Amigos de Músico San Juan del Río, pues bienvenidos como cada martes a un episodio más. El día de hoy estoy bien contento porque me acompaña también un personaje que teníamos el gusto de por ahí tenernos en redes sociales, para hasta el día de hoy nos estamos conociendo aquí en el estudio de Músico San Juan del Río. El día de hoy el programa promete estar de maravilla, contado de mucha historia, de muchas anécdotas, sobre todo de mucha música. El día de hoy me complace y me enorgullece presentarles a mi estimado y a mi querido Omet Montenegro. Mi estimado Omet, ¿cómo estás?
Gracias. Gracias por la invitación.
No, pues ahora sí vamos a conocer, ahora sí que toda tu trayectoria, tu historia. Gracias. Las raíces de todo esto y de todo lo que estás haciendo actualmente como músico, mi estimado Omet. Bueno, ahora sí, mi estimado Omet, vamos a empezar con esta charla, y es preguntarte primeramente, ¿de dónde eres tú originario?
No, originalmente San Juan del Río, 100% sanjuanense.
100% sanjuanense, mi estimado. Ahí está, ya sabes, puro talento, puro aquí en el municipio de San Juan del Río. Mi estimado Met, ¿en qué momento de tu vida llega la espinita, el amor, la pasión por este arte de la música?
De la música, fíjate que es una historia curiosa porque no fue a temprana edad, como muchos de mis compañeros. Temprana edad, diríamos que ya estaba con, empecé a meterme ya hasta la preparatoria con la música.
De lleno a la música.
Sí, pero anteriormente había tenido mis decepciones con la música, de hecho.
Ah, caray, ¿y eso por qué? ¿Se puede saber?
Sí, de hecho, sí, por eso te digo, es interesante porque yo cuando quise aprender a tocar la guitarra, porque soy guitarrista, mi primer acercamiento pues fue con mi papá. No es que haya sido un mal acercamiento, sino que él no sabía de tocar la guitarra. Entonces me la compra con toda la intención de que yo pueda aprender, pero pues no tenía quien me enseñara.
Okay.
Entonces ese fue el primer acercamiento, donde tenía una guitarra pero no sabía ni cómo afinarla. Entonces el hecho de que querer tener un maestro de música en aquel entonces era complicado. Estamos hablando de cuestiones económicas, obviamente, traslado, mis dos papás trabajaban, pues a qué hora los llevamos.
Sí, claro. ¿Sale?
Y luego estaba la Casa de Cultura, pero era hasta el centro, y cómo se regresa, es un niño.
O sea, sí había bastantes condiciones.
Había como que, entonces fue como que el primer tropiezo que tuve con la música, que no pude tocar. Ajá. Entonces, pues, todavía no había internet. Entonces, nada más había revistas. Entonces, pues, yo nada más agarré las revistas que había por ahí. Que mi papá tocaba la guitarra, pero muy poco. Entonces, tenías de José José, de Roxana, entonces... Pues,
¿como cancioneros?
Cancioneros de guitarra fácil. Y pues yo no entendía nada.
Okay.
Y me decía, pues es que este es así, así. Y yo pues no podía. Eran unas de esas guitarras paracho grandotas. Mis dedos no alcanzaban. Cuerdas de acero, de las cometas, no sé si
sí,
las llegaste
no, sí,
a
sí,
conocer.
Sí, sí, sí.
Entonces no podía. Fue mi primera decepción con la música. No pude aprender. Y fue triste porque yo quise aprender desde muy chiquito.
Pero... ¿cómo fue? O sea, ¿por qué la guitarra? ¿Por qué escogiste ese instrumento?
No sé, me dio curiosidad, nada más así.
¿De ver a tu papá en la casa?
Lo llegué a ver una vez tocando la guitarra. Tengo un recuerdo de él tocando la guitarra. Hay una foto de él por ahí, guardada entre los álbumes. Y él me cantaba mucho de niño. Eso sí, lo tengo bien en la memoria. Me cantaba las canciones de Cricri.
Okay.
De hecho, y entonces, pues a lo mejor pudo haber metido un poquito la semilla de la música. Entonces ahí fue a lo mejor el primer contacto con la música.
Con la música como tal.
Ajá.
Entonces no se da con tu papá.
No se da.
¿Guardas la guitarra?
Guardo la guitarra. Todavía tengo la guitarra.
Eso es importante, tener todavía el primer
recuerdo,
instrumento.
¿No? O sea, lo tengo guardado y está fea, está horrible, pero la tengo bien guardada.
Pues más que nada por el recuerdo
sí,
y el significado.
El recuerdo y el significado que tiene para mí. Ese fue el primer tropiezo con la música, porque hubo un segundo. No fue hasta el tercero que fue.
Que ya fue la buena, la tercera fue la buena.
El segundo fue en la secundaria. En la secundaria llevas música.
¿En dónde estuviste?
En la Mahatma Gandhi. En la Mahatma Gandhi tuve mi segunda decepción con la música. Y por eso digo decepción, porque mi maestra de música fue a darme clases como 5 veces durante 2 años.
Y esos sí, tal vez fueron muchas.
Y esos yo creo fueron muchas. cuando era en aquel entonces una clase a la semana. Estamos promediando, pues no sé, tal vez lleguen a ser 70 o 60 clases durante 2 años, más o menos. O sea, estoy exagerando un poquito.
No, no, sí, más o menos, sí, dando cuenta, sí.
Sí. Entonces, ¿te imaginas? Tan poquitas clases. Nos hicieron comprar la flauta. Tengo la flauta.
Ahí está.
Ahí está la flauta, ya aprendí a tocar la flauta. Pero, pues, yo quería aprender. Yo quería aprender, dije, pues aquí está la oportunidad de querer aprender nuevamente. Entonces, la maestra no iba. Y ahí es algo que todavía mejor guardo aquí, porque fue la segunda y no tuve la oportunidad. Y también guardo eso de por qué un maestro tan irresponsable, porque sí fue responsabilidad, yo creo, de la institución, del colegio, de la Secretaría de Educación, no sé, de que no tuve esa materia, porque yo sí quería esa materia. Entonces sí, es guardo así de... Oh.
Sí, cómo no.
Y pues, obviamente eso me ayudó a entrar a lo que me dedico ahora también. Eso como que me hace ser más responsable. Los malos ejemplos a veces también te ayudan a no querer hacer eso. Que no se cometa el mismo error con otra persona como yo, que yo quise llevar esa materia. Esa materia. Ese fue el segundo triste...
La triste decepción.
La segunda triste decepción.
Ok, y llega la tercera, pero estando que ya en la prepa.
Ya estando en la prepa.
¿En dónde estuviste en la prepa?
Estuve en 2 preparatorias. No era muy comportado. Sí era una balita. En la preparatoria sí me llegó mucho la rebeldía. Y perdón, papá.
Estamos sacando los secretos, sí, aquí, sí, de mi estimado Med.
Y pues en la preparatoria fue cuando estuve en el IPIC. Porque estuve en el COVAC también.
Ok. Ajá.
Fue en el IPIC cuando conocí a un gran amigo, César. Que gracias a él, porque su hermano es el que tocaba la guitarra, su hermano Beto. Fue cuando me acerqué y le dije a César, oye, ¿crees que tu hermano me pueda enseñar a tocar la guitarra? Pues dile tú, me dice. Tú eres el que quieres aprender.
Sí, pues vas tú, ¿y qué?
Bueno, déjale, digo ya. Es la pena, ¿no? Dije, a ver qué me dice. Era su hermano mayor. Ya me acerqué con él porque yo no le hablaba. Oye, ¿crees que pueda aprender la guitarra? ¿Crees que me puedes enseñar? Dice, sí, claro que sí. Dice, vente tal día, trae tu guitarra, trae tu lápiz, trae tu cuaderno.
Y aquí empezamos.
Y aquí empezamos. Entonces ya fue un fin de semana. Me llevé mi guitarra. Y primero, pues, aprender a afinar.
Sí, es la primera, sí. ¿Y esto qué?
Y esto ya me enseñó rápido.
Sí. ¿Con esa primera guitarra que tu papá te había dado?
Fíjate que ya había otra. Me había comprado otra mi papá. De hecho, sí fue con la segunda guitarra.
Ok.
Porque yo le dije que sí quería mucho tocar. Y pues mi papá siempre... Mis papás, mi mamá en paz descanse, siempre me dieron... Lo necesitas, va. Con todo el esfuerzo del mundo, porque tampoco no hemos sido de una familia acomodada. Obviamente ellos tenían su profesión, pero pues al fin de cuentas, pues 2 hijos, pagar aquí, pagar allá, pues sí, es difícil. Claro. Entonces, mi papá siempre hacía ese esfuerzo. Cuando yo estudiaba un deporte o algo así, pues va, pues hay que comprar uniforme. Pues en esa vez, pues me compré una guitarra, esta. Una Ibanez Gio, ya sabes que no son de las muy buenas.
Pero pues.
Pero ya, para empezar, está bien.
O sea, te fuiste ya con la guitarra eléctrica.
Ya me fui con la guitarra eléctrica. Okay. Sin saber afinar.
O sea, me dijiste, yo la quiero y todo.
Yo la quiero.
Ah, bueno, un paréntesis, mi estimado, sí. Beto, porque me gustaría saber, entonces, tu gusto musical, ¿en qué estaba basado secundaria, prepa? ¿Qué era lo que escuchaba?
Uy. Bueno, desde la secundaria ya venía escuchando lo que era Molotov, Marilyn Manson. Ya en la prepa pues estaba Slipknot, estaba Korn, Papa Roach, mucho new metal era, okay, lo que escuchaba. Y por donde yo vivo, pues escuchaba mucha la música de Aragán, pues el Tri y el Iron Roll, Heavy Nopal y todas esas bandas urbanas.
Sí, del rock urbano.
Del rock claro. urbano, Rodrigo González, todas esas me empezaron a gustar también.
Ok.
Entonces, lo mío era más en rock. Ajá. Y bueno, pues para poder tocar eso, pues hay que empezar con lo básico. Y ya, pues yo llegué y pues Beto tocaba puros boleros, puras baladas.
O sea, totalmente lo opuesto a lo
totalmente
tuyo.
Lo contrario. Y pues digo, uy, pero bueno, pues si no tengo quien me enseñe.
Pues es una manera de empezar.
Es
claro.
una manera de empezar y vamos a ver si realmente vamos por ese camino o no. Esa era como la tercera. Si no, pues yo creo que
ya hubiera sido la última.
Ya hubiera sido la última. Y pues me trajo así. De hecho, me dio, creo, 2 clases. Y con esas tuve.
¿Qué tenía que ir con los círculos, la posición
todos
de
los círculos? Todos los círculos de volanda. Me los dio en una libreta, los anoté. Y apréndetelos para la siguiente semana. Todos. Yo así de, híjole. Y los de cejilla, ¿cómo costaban?
Sí, la cejilla es la muerte.
Y pues nos tuve que aprender en una semana. Todos.
Pero pues con la pasión y realmente el sí. anhelo de querer aprender.
Estaba duro y duro hasta que me los aprendí. Y me los aprendí en una semana todos los círculos.
Órale.
Ya como que les empezó a decir, se repiten mucho los acordes.
Sí, ahí van sí. compartiendo acordes sí. justamente.
Uh-huh. Y ya fue ese acercamiento con Beto y ya después comenzamos a tocar él y yo. Un poquito.
O sea, empezaron a integrar como una bandita, un grupo o algo.
Pues no, realmente
o solo el gusto grupo, como de
el
compartir.
Gusto, el gusto de compartir la música, el gusto por tocar, de juntarnos y tocar.
¿Pero te adentraste a los boleros? O sea, ¿empezaste a tocar lo de él?
Pues empecé a tocar un poquito más arriba, como Hombres G, porque la primera canción que aprendí a tocar fue la de Te Quiero.
Ok.
Porque era la más sencilla, entre comillas, ¿no? Porque sí tenía bastantes acordes. Y pues separándome un poquito de ese género. Pero él sí tocaba puras baladas. Y le gustan todavía de hoy en día. Es lo que toca. Y toca muy bien. La verdad me sorprende porque cuando me he juntado con él, porque no es la primera vez que me junto con él, él sí dice, me sé 1000 canciones. Y sí se las sabe. Es okay. impresionante la memoria que tiene para aprenderse. La otra vez, ya saltándonos un poquito del tiempo, nos volvimos a juntar para hacer un proyecto de boleros. Ya cuando me enamoré del bolero, pero todavía no pasaba. Y entonces compramos igual un cuaderno de boleros, que ya ves que traen como 50 uh-huh. canciones. Se las aprendí en una semana. Yo, ay,
caray.
yo apenas llevaba 10. Yo digo, ay, no, pero es que era impresionante su memoria para aprender.
Fíjate.
Sí.
Entonces empezaste a meterte en la onda pues del rock.
Del rock, sí.
Justamente con él dentro de la guitarra. Uh-huh. Pero estando todavía en qué año de prepa, ¿en qué más o menos en qué estabas?
Segundo, si no me equivoco, de preparatoria. Bueno, el segundo año de preparatoria, que es cuarto semestre.
Tercer semestre. Fíjate, mi estimado, es bien curioso la parte, pues como tal vez me atrevo a decir que estabas pequeño, que como en la primaria, cuando no se da la primera, uh-huh. lo sí. primero, el secundario, el segundo, y llega hasta la prepa, y a la mitad de la prepa, justamente.
Sí, entonces, pero digo, mi comienzo fue tardío.
Okay.
No fue...
Sí, no fue a temprana edad.
No fue a temprana edad.
Fíjate, mi estimado. Bueno, dices que tienes 2 clases con él. ¿Y de ahí cómo empezaste tú a seguirle?
Pues ya, ya como que me le fui hallando. Y ya empezaron a haber varios métodos diferentes.
Ok.
Voy a tener un encuentro con Jesús Villarreal.
Sí, con Don Chuy.
Con Don Chuy, que tiene su tienda de música. Tenía un montón de métodos. Yo no leía nota. Pero tenía muchos libros donde había tablaturas. Entonces yo ya sabía leer la tablatura, gracias a Beto. Y comencé a comprarle libros. Recuerdo que el primero que le compré fue uno de Nirvana. Porque
te gustaba Nirvana.
Nirvana, entonces ahí aprendí varias canciones de Nirvana. Y pues ya solito y escuchando la canción y dándole, ya más o menos iban cuadrando. A mi parecer. Porque no había quien me corrigiera si estaba tocando mal, si estaba.
Tú ponías la pista.
Ponía la pista. Primero me aprendí la canción. Ponía la pista y la iba siguiendo todo lo mejor que podía. y sobre la pista la ponía y luego ponía, conectaba la guitarra y le daba.
Fíjate, qué interesante esa parte. ¿No te juntabas con nadie en ese momento?
No, ya no estaba con su hermano, ya estaba individualmente. Sí nos veíamos de vez en cuando, pero ya no estaba tocando en Silver, que en ese momento con nadie. Yo estaba dándole, si quiero tocar con alguien debo machetearle, comenzar a tocar primero por mi parte, ir reconociendo todo lo que son los acordes, escalas.
¿De ahí luego la brinca, te brincas a la carrera luego?
No. De ahí pues pasó casi 6 años para comenzar a tener un poquito la habilidad. Sí, cuando terminé la preparatoria vi las convocatorias de la UAC. Pero cuando las vi todavía eran en Querétaro, todavía no eran aquí en San Juan. Las vi y te decían solfeo, teoría musical, y yo vi, ¿qué es eso? Dije, yo no tengo idea de qué es eso. Entonces tomo la decisión de aprender bien. Okay. La música, a leer nota, a leer partitura, conocer de teoría musical. Y entonces me voy a una escuela que recién había abierto. Ya no está. Era Arte Institute.
Sí, ¿no? ¿Cómo no?
Con ¿cómo se llama?
Con Kiko.
Kiko, ajá. Que fue maestro mío, le mando saludos. Y él me inició en todo eso. Tenía 4 horas a la semana yo con él.
O sea, casi diario estabas
casi ahí. Casi diario, pero para poder pagar con él, obviamente, pues tuve que trabajar. De hecho, él sabía que tenía que irme a trabajar a las fábricas. Necesitaba el dinero. Necesitaba dinero para comprarme mis instrumentos. Necesitaba dinero para pagarme mis clases. Entonces, rolaba turnos. Entonces, a veces, él me hacía el favor de, oye, ¿qué crees? La semana que viene vengo la mañana o la siguiente en la tarde. A veces era saliendo del trabajo de la fábrica y a darle.
Directo a la clase.
Directo a la clase. Y a veces, o al revés, de la clase a la fábrica. Y así estaba. Y mi hambre, que era tanta, que en un año aprendí bastante con Kiko. Porque me daba lo de solfeo, el dándelo. Uh-huh. Estaba do, re, y me iba en el autobús y iba solfeando.
Solfeando también.
Sí, porque dije, quiero entrar. Dije, quiero entrar a la universidad. Y yo le pregunté, y dice, pues, esto te va a ayudar. Y ya me empezó a enseñar teoría de música.
¿Durante qué? ¿Un año?
Un año. Un año. Yo estuve con un año.
¿Qué estamos hablando cuando todavía estaba en Querétaro? ¿Qué? ¿2010? ¿Cuándo la viste?
No, un poquito más adelante, creo. No, sí, fíjate que sí.
2010, 2011, porque en el 12 fue cuando se abrió aquí en San Juan.
Sí, más o menos.
Sí, estamos hablando, sí,
más 11, o menos. 11, 12, por ahí, más o menos. Sí, porque no entré a la primera generación de...
De aquí.
Porque te digo, ya después la vi. Porque las lanzan en febrero.
Más o menos.
Y yo las veía después de terminar la... La primera que vi fue después de terminar la prepa. Y sí. Se viene la convocatoria hasta después. Y ya me esperé medio año, yo tocando yo solo, antes de entrar con Kiko. Y ya vi cuando decía la convocatoria, y ya había pasado otro medio año. Y luego otro año.
Okay.
Entonces se fue acumulando sin darme cuenta el tiempo. Y entonces ya cuando empecé a ver, okay, creo que ya estoy listo. Cuando ya me sentí listo, pues entro a la convocatoria. Y a la de San Juan.
Y entraste aquí,
estudiar aquí.
Ok. Ahí tengo dos preguntas, mi estimado Bet. La primera sería, en este momento de tu vida, previo a la carrera, no tocabas con ninguna banda.
Mm-mm.
O sea, era todo por tu cuenta y nada más.
Uh-huh.
Ok. Y la segunda, mi estimado, cuando ya ingresas a la carrera, ¿recuerdas tu primer día?
El primer día en la carrera.
¿Cómo fue esta experiencia de empezar ya, pues, de manera profesional en lo que te gusta?
Pues había mucha alegría. No recuerdo muy bien todo, pero sí había mucha alegría porque estaba con mucha gente que ya sabía música. O gente que ya estaba tocando. Ajá. Con proyectos a lo mejor no, algunos muy complejos, algunos ya muy avanzados. Entonces, pues tenía que ponerme a la par, dije. No me queda de otra. Porque a lo mejor no tenía esa experiencia todavía de tocar en un grupo, pero ya había tocado con alguien más. De hecho, había tenido hasta todo un proyecto que estuve por ahí, sí, antes, cuando estuve con Kiko, estuve en otro proyecto.
¿Cuál era, mi estimado?
Ya no me acordaba. Ay, con mi amiga Ale, y de hecho éramos tres integrantes. Era algo más popero. Okay. Ya me lo estaba saltando, ¿eh?
Fíjate, mi estimado, ya salió.
No, me va a matar ahorita que me vea. Entonces, eso fue cuando estaba con Kiko, porque ahí la conocí.
Porque ella cantaba.
Ajá. Ya dejó la música, ya tristemente la dejó. Cantaba muy bien. Entonces, Ale y yo comenzamos entonces con un proyecto de guitarra y acompañamiento cantante. Pero faltaba una percusión, entonces ella conoció a otra persona y jala a otra persona y comienza ese proyecto y pues nada más nos llegamos a presentar una vez.
¿Y cómo sentiste esa presentación?
Uy, pues se sienten muchos nervios, ¿eh? Te tiemblan las manos, te suda todo y estás así.
¿En dónde fue?
Era como un tipo barecito. Si no, no recuerdo el nombre, ¿eh? Era un tipo de restaurante ahí en Tequisquiapas.
Ah, en Tequisquiapas.
Sí, pero te digo, no recuerdo el nombre ni la calle. Soy muy malo por ubicarme. Y pues era algo muy chiquito, la verdad. Unas, no sé, 8 o 10 mesas a lo mucho.
Pero pues al final ya era un público.
Sí, sí, yo siento y... De hecho hay foto, te mandé la foto. Ahí está la foto. Ahí está. Y ya ves que ya lo había metido. Y pues okay. El lugar era chiquito. Ajá, entonces... Y sí, incluso hicimos un video profesional. No sé dónde quedó el video.
Fíjate.
Y grabamos un video de una canción. Y la verdad no recuerdo el nombre de la canción. Pero estábamos tocando música pop. Música pop y de mujer.
Ajá. Todo el repertorio.
Todo el repertorio de mujer. Y esa fue la primera vez que me subí a tocar, que estaba ya tocando. Porque eran muchos ensayos. Y pues ya tocamos, grabamos. O sea, hicimos todo ese día.
En ese día.
Y fue allá en Tequisquiapa.
Qué chido, mi señor. Fíjate, o sea, las experiencias que te va marcando la propia música poco a poco. Pues, mi estimado Met, pues ya se nos llegó el tiempo de poderte ver en acción, como decimos aquí en Músico San Juan del Río. ¿Cómo ves si nos vamos con un videito y ahorita regresamos?
Sí, claro que sí.
Órale. Amigos, no se despeguen, que esto está de maravilla con mi estimado Met. Y ahorita volvemos aquí a Músico San Juan del Río. músico San Juan del Río. Pues regresamos con mi estimado Mendy. ¿Qué podemos decir? Talento puro, mi estimado Mendy. Muchas gracias por compartirnos. Entonces ya comienzas a andar en la universidad. Uh-huh. ¿Y cómo empieza a ser ya esta experiencia para ti? Pues realmente ya convivir pues con músicos, hablar sí. música 24/7, que era lo que tú querías. Sí. ¿Cómo empieza este proceso?
Pues me sentía como pez en el agua, porque quería devorarme todo. Y sí sentí muy, muy bonito, porque ya empezaban los ensambles musicales, ya era practicar, y la verdad sí se enamora, y empieza uno a practicar mucho, porque y si quieres.
¿Ensambles de qué viniste haciendo? ¿De blues, jazz, regional?
Bueno, ahí tuvimos regional, estuvimos de jazz y de rock, lo que llevé, esos ensambles. Sí, pero el momento a lo mejor más padre de ahí fue cuando comencé el proyecto con Saúl, que se llamaba Hueso.
Hueso.
Hueso, todavía debe estar ahí en las redes sociales. Y yo hablo con Israel, hablo con Manolo, Manuel Hernández. No era Manuel Hernández, era Manuel, ahorita no recuerdo su apellido, y Gibson, que eran de la facultad. Estaban en la misma carrera que yo, en el mismo grupo. Y pues yo quería tocar ya.
Ahora sí ya estamos en el momento de...
Sí, ya tuvimos por ahí dos experiencias, algo muy simple, un poquito más avanzado, pero quiero tocar, yo lo que quiero es tocar. Y a Saúl lo había conocido por ahí en una fiesta, y me pidió mi guitarra para cantar, tocas una rola en una fiestecilla. Y yo lo escuché. Y yo dije, este cabrón tiene que tocar conmigo. Y yo se lo dije. Tú tienes que tocar conmigo un día. Y en la universidad lo convoqué. Le dije, vente, vamos a comenzar. Y comenzamos tocando música indie.
Ok.
De Enjambre, Los Bunkers. Era un género que yo no conocía. Lo conocí por él. Yo ya había empezado como ir dejando un poquito de lado el metal. No es porque no me gustara. A mí me sigue gustando el heavy metal. Pero ya voy explorando otros géneros por la universidad. Me empiezo a enamorar de otro tipo de música. Como que le empiezo a tener sentido a lo que hacen. Y al tocarlo como que me empieza a llenar. Me empieza a llenar a estar arriba del escenario. Y entonces dije, ya, lo que toque. Y a disfrutarlo, lo que toque. Y entonces comenzamos el proyecto con ellos. Y pues la verdad, fue rápido la química. Y comenzamos a tocar pues en algunas fiestecillas, nada más. No llegamos a pisar bares, pero pues era, o sea, muy padre.
¿Fue el evento privado? O sea, ¿estuviste brincando directo al evento privado antes de los bares?
Sí.
¿Pero por decisión de ustedes, meramente?
Pues eran los lugares que se daban.
Era lo que se estaba presentando.
Pero recuerdo que la primera que tuvimos fue por su cumpleaños de Saúl. Entonces,
ok. ¿Quiénes conformaban entonces en ese momento la alineación? ¿Estaba Saúl como cantante?
Cantante.
¿Tú en la guitarra?
Gibson en la otra guitarra. Israel en el bajo. Y Manuel en la batería. Que también estaba ahí en la facultad de música, tocaba la batería. Y pues rápido se hizo la química.
Abro, parece que no es Jaramillo.
No es Jaramillo.
No, eso me estoy confundiendo.
No es Jaramillo. Es que son tres.
Sí, recuerdo.
Uno es Hernández, el otro es Jaramillo y el otro también.
Es el otro que no nos acordamos ahorita. Ok, entonces ustedes conforman la alineación y empiezan a, ahora sí que a...
A tocar.
Y bueno, ahora sí se viene la pregunta en este momento y es preguntarte. Pues obviamente cuando ya estás ahora sí que en el famoso Hueso, digo, la banda también se llamaba Hueso y todo, pero sí, en el famosísimo, pues estar tocando ya en eventos sociales, ¿cómo se da esta parte de que pues te empiezas a dar cuenta que la música te empieza a remunerar? O sea, ya hay una remuneración económica. Se entiende, y te lo comparto porque pues así me pasó a mí, que empiezas a ver la música, sí, o sea, vienes con una... dedicación profesional ya lo que estás haciendo, pero empiezas a valorar pues esta parte también de decir, bueno, pues también es un trabajo, ¿no?
También es un trabajo. Fíjate que La parte de la remuneración económica comienza no tocando.
Ok.
Comienza que empiezo a dar mis primeras clases de música.
¿Estando tú en la facultad?
Estando yo en la facultad. Entonces, tenía uno o dos alumnos, no era mucho.
Pero pues ya al final ya había personas confiando en tu trabajo.
Sí, ya había personas confiando en mi trabajo. Y era el fin de semana, o sea, el sábado tempranito o domingo tempranito. Okay. Porque era el único espacio que había disponible para dar clases.
O sea, ¿tú seguías trabajando aquí en las mañanas?
Sí. O a veces, sí, trabajaba en las mañanas un rato y después ya lo tuve que dejar porque era demasiado. Y ya, pues mis papás me apoyaron, ¿no? Pues aquí hay techo, aquí hay comida y ya. Por suerte la facultad me quedaba cerca. Entonces podría llegar caminando. Pero necesito dinero. Entonces, hacía una cosa. En vacaciones me iba a trabajar a las fábricas. De lo que sea. A mí denme trabajo. Y ya trabajaba y me quedaba horas extras para juntar dinero.
Todo lo que pudieras juntar.
Todo lo que pudiera juntar. Y obviamente daba mis clases. Entonces ya ahí la parte que empecé a recibir dinero por la música fue dando clases.
Ok.
Sí, fue la primera vez que recibí dinero.
Que empezaste a recibir ya una remuneración de la música. Ajá. Oye, ¿el proyecto de Hueso cuánto dura?
Un año, yo creo.
Así fue. Y todo ese año, pues, se dedicaron a los eventos privados prácticamente.
Los eventos privados porque eran fiestas. Sí, pues, nos llevaban, nos jalaban y, pues...
Ok.
No fueron muchas, pero...
Pero pues ya empezó ya, prácticamente ya empezó. Un fogueo, ¿no? Dentro de este ambiente que es
muy... Sí, ya era más la intención, empezaste a foguear.
Te empezó a tocar el típico de llegan y te piden una canción e improvisar en el momento, ¿no?
En el momento, pues el que se la sabía y tratabas a veces de seguirlo. Y a veces no, pues no. Nadie la trae.
Sí, hay veces que uno dice, pues no, por más que queramos, por no. Más, ¿no? Sí. Oye, pero es bien interesante cómo en esta parte, pues prácticamente es donde sale el callo y prácticamente, pues, el temple, ¿no? Para poder llegar a una situación en la cual es bien sabido que... Yo siempre lo planteo en dos escenarios. El músico que es más académico, tocando tal vez música de cámara, de orquesta sinfónica, a pues tal vez la mayoría que estamos dentro de pues los grupos o dentro de los proyectos que son, pues ahora sí que de conveniencia social, eventos, fiestas, 15 años, bodas, de todo terreno, y que llegan los clientes y realmente a ellos no les interesa si te sabes o no las canciones o si las has escuchado o no, ellos... Llegan con toda la confianza de decirte, oye, pues yo quiero esta canción, ¿no?
Ajá.
Y es cuando tú tienes que empezar a sacar, pues, todo lo que has venido aprendiendo, ¿no?
Sí, pero fue muy poco y casi cuando me tocó, pues, fue, pues, no la traemos. ¿Le podemos tocar otra vez esta? Y ya.
Ok, en esta situación. Sí. Dura entonces un año Hueso.
Sí, más o menos.
Obviamente, pues, empiezan a tomar caminos distintos. Uh-huh. ¿Y para ti qué siguió después?
Siguió, vino una pausa donde pues era concentrarse en la carrera.
O sea, te decidiste meter de lleno otra vez.
Sí, otra vez a concentrarse porque hay que terminarlo. Y pues incluso por ahí lleva, yo creo que ya casi 2 años y no tocaba. O sea, pero yo seguía practicando, obviamente. Yo creo que sí lleva casi para 2 años y vendí mi amplificador. Y pues no estoy tocando.
Sí, claro.
Ya. Necesito un barco de dinero. Me dice, vendes tu ampli, suena bien padre. Y digo, sí, te lo vendo. Ahorita no estoy tocando. Y da la casualidad que a la siguiente semana. Oye, qué tranza. Digo, ¿cómo estás? Le digo, un amigo que conocí en la fábrica, Brandon, el vocalista de los World Step. Lo conocí y nos hicimos muy buenos amigos. Y oye, ya vamos a tocar y no sé qué, quizá qué. Y yo, ching.
El amplificador.
No tengo amplificador. Bueno, pues ahorita tenía un ZT chiquito. Estaba potente. Para un ensayo te saca la chamba, pero para tocar en vivo no.
Sí, ya.
Y híjole, pues con ese. Y de hecho ese proyecto comienza con el pie izquierdo. Porque era como la segunda o tercera vez, no recuerdo bien, de Brandon que me dice vamos a tocar. Y la primera vez no se hizo nada. La segunda vez estaba él, otro amigo de él y yo. Dos guitarras, él cantando. Y tuvimos unos igual tres ensayos y no va por ningún lado. Dije, sí, como que hace falta que vengan un baterista, un bajista.
Y todo.
Sí, entonces dije, no, pues no. Y se cancela, pero... Y ya viene otra vez el intento. Él, su insistencia de querer tocar. Y a la tercera le dije casi que no. Porque me dice, es que ya conseguí baterista, ya llegó un bajista. Entonces, vente, que no sé qué. Y yo sí, bien cansado, es mi cama, digo, ay. O préstame tu micro, digo, sí, digo, pero ven por él.
Sí, no, claro, que hacen las cosas.
No, te lo voy a llevar. Y le digo, voy al siguiente ensayo, le digo. Y de hecho, Migo era el baterista, Miguel.
Ok.
Milton iba a ser el bajista, pero como vio que no iba con seriedad, decide no ir al segundo ensayo. Yo sí voy al segundo ensayo. En el segundo ensayo conozco a Miguel y a su primo Omar, tocando en el bajo. Entonces ya éramos cuatro. Voz, batería, bajo y guitarra. Cuatro. Lo que se inició este proyecto de los Wolves. Y pues estaba como muy rudimentario, porque el bajista no tenía amplificador de bajo. O sea, estaba con uno chiquitito, no daba. Yo estaba con otro chiquitito, pues no daba la potencia. Había una bocina que no daba lo suficiente para el cantante. Entonces, Migo nos resuelve bastante muchas cosas. Como él ya había tocado y su papá fue músico, entonces tenía ahí unas bocinas y el amplificador con la mezcladora. Entonces, pues con una bocina y ya ahí ya nos conectábamos. Entonces, sí, ya iba para la voz, ya puede salir el bajo por ahí, ya puede ser la guitarra. Entonces ya comenzó a sonar. Entonces es cuando cada quien empieza a sacar, necesito un ampli, necesito esto, cada quien. Y pues ya, pues nos empezamos a armar del material que nos hace falta. Pero al fin de cuentas ya estábamos trabajando, entonces okay, ya podíamos comprar nuestras cosas. Y comienza este proyecto con puros ensayos, obviamente.
¿Qué música interpretaban?
Templo Pilots, Nirvana, Molotov. Por ahí una de Metallica, una de Papa Roach, okay. Cosas que yo empecé, que me gustaban mucho en la secundaria. Entonces,
y que viniste tocando hasta ese momento.
Y que vine tocando hasta ese momento. Entonces sí me sentía como un pececito en el agua, porque era la música que yo quería tocar en la secundaria.
Ok.
Y comenzamos a tocar, ensayar. Empezaron a salir tocadas en los bares. Empezaron a salir tocadas privadas, ya con paga, obviamente ya. Ahí es cuando ya empiezas a cobrar por ir a tocar. Y las primeras inversiones fue arreglar el equipo, que suene bien. Y playeras, y nos mandamos a hacer playeras, pues tengo mis playeras, sudaderas y
¿qué?
Varias cositas. Pero sí, ya la gente nos iba a ver, nos identificaba, y cuando regresan los Wolves, y estuvo padre. Iba creciendo este proyecto, iba tomando fuerza, cuando de repente nos damos cuenta que nos hace una segunda guitarra. Que le digo yo, cuando soleo, está bien vacío, le digo.
Sí, no hay un refuerzo.
No hay un refuerzo, claro, sí, suficiente. Entonces le digo, vamos a convocar a un segundo guitarrista. Entonces Miguel conoce a un guitarrista, Juan. Juan viene y se integra con los Wolves. Ya los ensayos ya eran en mi casa, ya no eran en la casa de Miguel. Se viene y se integra y luego la química se dio. Igual, fue rápido, de volada, porque eran los mismos gustos que él tenía.
Ah, pues entonces.
Entonces fue rápido.
Empató rápido, claro.
Empató rápido. Y entonces comenzamos a tocar y empezamos igual, tocando aquí varios eventos. Y nos llega una loca idea. Vamos a hacer un festival de rock, de heavy metal. Okay. ¿Quién sabe cuál? Y pues empezamos a juntar todo el dinero que tocamos de los bares, de los eventos privados, lo usamos para hacerlo, sin esperar algo a cambio, algo económico a cambio. Entonces se crea el Wolf Fest. De hecho, lo pueden encontrar ahí en YouTube, Heavy Metal San Juan del Río, y lo van a encontrar. Y fue organizado por nosotros, aunque ahí el de la entrevista dice que fue por mí, pero sí fue de todos
de nosotros, todos.
De todos. Pues ahí que se llevó el crédito fue yo, pero realmente
fue de todos.
Pero fue de todos. Aquí vengo a.
Aquí viene saliendo justamente la aclaración de aquella entrevista.
Porque sale en el
video. Sí, me acuerdo. Fue una edición nada más, ¿verdad?
Sí, una edición.
Fue el que se hizo allá en Porvantí, por eso sí me acuerdo.
Sí, fue por allá. Tuvo buen recibimiento, ¿eh? Y sí fue después de ese evento, porque hubo escenario. Su papá de Miguel, híjole, ¿cuántas veces nos ha apoyado? Bastante. Y pues hubo luces, sonido, y no era un sonido chiquito, sí estaba fuerte. Y pues a la gente le gustó bastante. Bastante, que todavía la fecha me preguntan cuándo es la segunda edición.
Bueno, pues valdría la pena, mi estimado.
A lo mejor hacerlo ya nada más por hacer la edición, a lo mejor ya no tocaría yo.
Sí, pero por el simple hecho de...
Por el simple hecho de hacer una segunda edición no sería mala idea. Y ya pensándolo como un negocio. Porque todo lo que se gastó no se recuperó nada, pero no perdimos nada.
Tablas, completamente.
Tablas, nos vimos en tablas. Y con todo el equipo que teníamos, con todo lo que teníamos, lo hicimos.
Wow.
Sí, ahí buscamos ahí los permisos. Pero por suerte, como que es que yo conozco a alguien, y yo sé quién me puede prestar esto. Y nos movimos todos.
Todo se fue dando.
Todos también. Y fue, como dice la canción, debut y despedida de los Wolves, casi, porque ya después ya casi no ensayamos. Empezamos a dejar los ensayos. Brandon se tenía que ir a trabajar a Querétaro, Omar también. Ya ese proyecto ya estaba decayendo. No porque no nos gustara tocar,
sino por situaciones ajenas que van.
Ajenas que ya nos van absorbiendo. Sí, pero en ese momento yo ya estaba con Pulso.
¿Y cómo es que nace esta banda?
Pulso. Pulso Band. Pulso Band nace un día que mensajeaba con Saúl. Oye, ya llevo unos 2 años tocando con Wolves. Le digo, quiero tocar otra vez lo que estábamos tocando tú y yo cuando estaba Hueso. Le digo, sí, le digo, vente. Pero me dice Saúl, quiero propias. Vale, digo, yo también tengo ganas de hacer música propia. Y Saúl trae muy buenas ideas, la verdad. Si alguna vez por ahí lo buscan, tiene algunas canciones de él muy buenas, la verdad. Y comenzamos con sus canciones primero, para no empezar de cero, nada de empezar a escribir y qué acorde va. Vamos primero con las tuyas y después comenzamos a escribir. Entonces comenzamos a tocar Saúl y yo. Hasta pensaba mandarte ese video.
Lo vamos a ver a mi estimado Met, que nos lo mande también.
Lo mando también. Tocaba bien feo. Y comienza Saúl a tocar su canción y yo lo acompaño con la armónica. A tocar, okay. Y hacemos un arreglito. Y entonces nos damos cuenta que está muy vacío. Le digo, es que a lo mejor 2 guitarras, o yo toco el bajo, algo básico, ¿no? Obviamente, ¿no? O le meto percusiones, ¿qué hacemos? Como que si fuéramos 3, esto se llenaría más. Mandamos hablarle a Miguel. Da la casualidad que ellos ya se conocían.
Ok.
Ya se conocían rápido, se hace la química entre los 3, porque yo ya había tocado conmigo. Y Saúl ya conocía a Amigo. Ajá. Y pues yo ya había tocado con Saúl. y rápido se da, pero como que sentimos que falta sintes.
Ok.
Entonces dice, amigo, pues yo conozco a Ale y a Milton, a ver si quieren venir. Ale viene con Milton y Ale, pues, ay, es buenísimo, buen pianista. Su papá fue pianista, entonces...
El hijo de don Gustavo Castillo.
El hijo de don Gustavo. Y pues ya eran músicos que ya habían tocado anteriormente. Sí, claro. Y entonces ya no éramos novatos. Ya a esa altura ya ninguno era un novato. Y se da la química rápido. Pero comienza a cambiar el proyecto de hacer propias, a sacar música que nos gusta. Entonces le damos ese giro. Se integra a Parquita, Marco, pidiendo ese auxilio porque yo todavía seguía con los Wolves. Todavía no cerraba Wolves. Y viene a apoyar. Y es un buen apoyo, muy buen guitarrista, la verdad. Y pues empieza a girar. Se cierra el ciclo de los Wolves. Nosotros comenzamos apenas a tocar algunas canciones. Teníamos, no sé, como la primera vez que nos presentamos, como 13 canciones, yo creo, o 15, en un bar. Que nos piden más y no traemos más. No traemos más. Y estábamos, creo, en Sabina, no me acuerdo. Y creo que ya lo cerraron. Y pues no traemos más. Y pues comenzamos a sacar. Y a la gente le empezó a gustar bastante. Pero eso ya estábamos hablando como que ya pasaron dos años. Porque de hecho empezamos en pandemia.
Y bendita pandemia que fue.
La pandemia nos mandó un año a
sí,
todos.
Claro.
Y ya nos podíamos juntar después de ese año, pero pues no enseñábamos igual. Y bueno, ya pasaron los dos años junto con la pandemia. Y empezamos a tocar. Y a la gente le empezó a agradar mucho. Pero ahora todavía era música nuestra. O sea, música que nos gusta.
Ok.
Nos empezamos a dar cuenta de algunas canciones que a la gente le gustaba. Y empezamos a tomar ese rumbo. Oye, el clásico rumbo del hueso. Si el público responde bien con esa música, pues vamos a tocar eso. Vamos a tocar sobre eso. Entonces pasó de ser un proyecto de música indie, que más bien que empezó como un
propio a indie,
a un hueso.
Sí, literalmente al repertorio de bar, ¿no?
Al repertorio de bar. Y hubo una fórmula que vimos en una fiesta, en un evento privado, que es lo que le habíamos dicho a Saul, es que tú tienes que estar en el escenario. Tienes una química que es difícil que te imiten. Entonces... Y él lo sabe, se lo hemos dicho. Pulsos y gracias, no solamente a todos, pero también de ti. Porque se va uno, prácticamente esto se cae. Pero sabemos cuál es tu papel de cada quien. Y el papel de Saúl era la animación. Entonces le decíamos, tú anima a la gente. ¿Cómo? Pues tienes el carisma. Comienza a hacerlo. Comienza a jalar a la gente para que canten con él. Empieza a ser un poco más gracioso. Empieza a interactuar con el público. Y la gente responde así. Y dijimos, aquí es. Aquí es. Y no sueltes lo que estés haciendo. Y lo empieza a hacer. Lo empieza a mejorar. Ale comienza a contar chistes. Nos empezamos a hacer como de características cada quien. Y entonces vamos agregando cosas al show. Porque dejó de ser el clásico, vamos, tocamos y nos vamos.
Ya. Y empezó a ver algo distinto.
Sí, empieza a ver un show. Y la gente empieza a responder cada vez más. Llega el momento que de repente cada vez que nos presentamos en un bar, llegaba la primera vez que llegué y vi... todo reservado. Dije, wow. Dije una grosería. En la madre. Dije, qué pedo. Dije. Y luego vamos al segundo bar. Vamos a Harinera. Eso fue la primera vez en estos remedios. Y vamos a la Harinera. Todo reservado. Otra vez. En la madre. y luego volvemos, porque nada más estábamos tocando en esos dos bares. Y otra vez regresamos a Santos Remedios, todo reservado.
Wow, qué
padre. Y yo dije, wow, van tres seguidas, dije, impresionante. Ahorita ya no está todo reservado. Pero sí, ya hay varias, cuando llegamos ya hay varias mesas reservadas, ya nada más quedan dos o tres.
Sí, justamente
disponibles. Que pues, ajá. Entonces digo,
wow, increíble.
Increíble. Y la gente nos empieza a seguir, a seguir, a seguir, a seguir. Empezamos a tener un club de fans, nos regalan playeras, gorras.
Wow.
Después hace un segundo club de fans, nos regalan unas sudaderas con nuestros nombres. Y yo digo, ¿en qué momento? ¿A qué horas pasó?
Wow.
Y eso ya prácticamente fue como de un año para acá.
Qué increíble.
Y yo digo,
bueno, pues son justamente los frutos de tanto esfuerzo y dedicación que has puesto y que se ha puesto prácticamente la banda en todo esto, mi estimado Met. Sí, increíble, sí, padrísimo. Pues mi estimado Met, se nos llegó el momento, vámonos con otro vellito, sí. ¿Qué te parece?
Sí, adelante.
Ahora les ves. Amigos, no se despeguen, que esto está de maravilla con mi estimado Met y ahorita regresamos.
Llevamos un carro de la calma.
amigos de Músicos San Juan del Río. Pues regresamos con mi estimado Meti. ¿Qué podemos decir? Enorme el talento de mi estimado Meti. Muchas gracias por compartirnos, mi estimado Meti. Entonces, estábamos con lo de Pulso. Y bueno, es a lo, hasta hoy en fecha que justamente sigue el proyecto con la misma alineación, ¿verdad?
La misma alineación.
Oye, está increíble que se mantengan todos. Está, es difícil, pero habla también justamente de una muy buena convivencia y de un muy buen ambiente entre ustedes.
Sí, 4 años. Sí nos hemos enojado,
¿no?
Es que...
No, claro, yo creo que en cualquier relación pues es necesario esa parte, sí, ¿no? El balance.
Pero sí, cuando lo hablamos como que... Y de hecho hace poquito me había enojado con ellos. está bien decir lo que yo sentía, pero ellos también me dicen lo que ellos sienten de mí.
Sí, claro, es necesario.
Y fíjate que cuando se lo dije, después el otro día fuimos a tocar, digo, me siento libre, me siento relajado. Porque les dije lo que les tenía que decir. Y ya me, como que me quité el peso.
Un peso encima, justamente.
Y y sí ayuda. Aunque claro, y obviamente también ellos. O sea, a veces yo tengo, es que siempre llegas tarde. O cosas así. O no te aprendes la rola. Pero son cosas que nos hemos hablado entre nosotros y cuando nos las decimos, creo como que nos
sí, libera. Se relaja todo. Se relaja. Chido, pues que siga Pulso Band. Por ahí ya tuvimos a Milton también en entrevista. Para los que no han entrevistado la entrevista, por ahí métanse un clavado a las redes sociales de Músicos San Juan del Río y chequen la entrevista del bajista, que es Milton, que también le mandamos un fuerte saludote. Y bueno, próximamente vamos a tener a los demás de aquí de Pulso Band aquí en entrevista. Pero mi estimado Bet, pues ya llegamos a donde no quería llegar, porque esto se disfruta y sin duda alguna yo creo que todos los que nos están viendo pues están disfrutando, conociendo más de ti. No me quiero ir del programa sin antes dos cosas, como siempre lo digo. La primera pues es que nos puedas compartir pues las redes sociales, la gente donde puede estar al pendiente de ti, de tus proyectos y poder ahora sí que ver lo que estás haciendo.
Bueno, del grupo, pues, Pulso Band, Pulso con Z, no es con S, Pulso Band, nos encuentran en todas las redes, desde Facebook, Instagram, y a mí, con mi nombre, Omed Montenegro García, principalmente subo más contenido en TikTok, ahí es, a veces subo cuando estoy tocando, también, otras cosas diferentes.
Distintas. Muy bien, estimado Bet. Y la segunda, pues más que nada agradecerte, mi estimado Bet, que pues hayas estado aquí en Músicos San Juan del Río, que nos hayas permitido conocerte y pues ahora sí que poder indagar en tu historia musical. Sí, muchas gracias, mi estimado
Bet. Gracias por
la
invitación.
No, pues aquí andamos en la casa de todos los músicos, como siempre lo digo. Y para todos los que nos están viendo detrás de la pantalla, ya lo saben que nos veremos el siguiente martes a la misma hora por el mismo canal aquí con un nuevo invitado. ¡Nos vemos!